Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga. En esta noche estamos listos para estudiar la palabra del Señor y para cantar alabanza al Señor también. Les invito a que estemos de pie. Un segundo, vamos a orar. Hoy vamos a estar estudiando Génesis capítulo 4. Amén. Y hasta el principio del capítulo 5. Y este servidor también le toca dirigir el devocional, así que vamos a cantar unas alabanzas ahora. Pero antes de eso, vamos a orar. Amén. Para que Dios nos ayude. Y con su gracia y su misericordia, pues nos ayude a ir a través de la palabra y a través de los cánticos. Y que todos podamos participar y edificarnos unos a otros. Amén. Así que vamos a orar. Señor, tú eres bueno. Gracias por darnos esta bendición de poder venir a tu casa hoy. Gracias porque, Señor, tú nos has redimido y nos has perdonado y nos limpia, Señor, de toda maldad y de todo pecado. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque nos has dado esta bendición de estar aquí los hermanos juntos en tu casa. Te queremos pedir, Padre, que ahora también bendiga, Señor, nuestra presencia aquí con tu presencia y con tu dirección. Que cuando vayamos a través de tu palabra, seas tú que nos dirija y nos lleves a través de ella. Y que muestre, Señor, tu misericordia sobre nosotros para que la podamos entender y podamos, Padre Santo, ver claramente, Señor, cómo está tu mano moviéndose a través de todos los eventos que vamos a ver hoy en tu palabra. Y que podamos vernos, Señor, reflejados en ellos y que podamos ver cómo tú nos has bendecido. Te pido ahora, Señor, también que nos dirija a través de los cánticos y que cantemos con un corazón gozoso en esta noche. Y que, Señor, tú añadas bendición de lo alto a nuestras vidas hoy. Que nos llene de tu presencia. Que perdone nuestras ofensas. Que permitas, Padre Santo, que podamos gozarnos al estar los hermanos unos con otros, Señor. Asimismo, bendice a los hermanos que vengan, Padre, tráeles bien y que lleguen bien. Y que al salir de aquí, Señor, más tarde, que vayamos bien a nuestras casas. Gracias te damos, Señor. Y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Mire, estos son unos dulces que me regaló de su natividad. Eso es por ahorita. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a cantar unas alabanzas que están aquí en la pantalla. Amén. Vamos a cantar con mucho gozo el himno número 11 para la gloria de Dios. Amén. A Dios sea la gloria. Y el Señor nos transformó, hermano. Como estábamos hablando el domingo, nos ha sacado, mire, de donde estaba la podredumbre, y nos sacó, y nos limpió, y nos hizo personas nuevas. Amén. Muy fácil, y muy fácil, o quizás está muy natural, ¿verdad?, para nosotros como seres humanos, olvidarnos de la gran misericordia que Dios hizo con nosotros. Por eso es que tenemos que siempre, todos los días, recordar de dónde te sacó, como dice la palabra. Acuérdate de dónde te sacó, y que puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar otro himno, hermano, el himno número 8. Eso mismo dice la palabra, que por gracia es que fuimos salvos. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios. Sea el Señor. Así fue que el Señor nos salvó, por pura gracia. Bendito sea Él. Hermano, lo que el Señor haya puesto en su corazón, vamos ahora a tomar este tiempo para así ponerlo delante de las manos del Señor. Y le voy a pedir aquí a Edgar, a petición popular, para que él ore y dé gracias a Dios por la ofrenda, para que entonces el Señor la bendiga, la use para su obra. Amén. Vamos a orar.
Gracias, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, para dedicarnos cada día más y para ser ejemplo para cada persona que nos vean, que nos vean
Amén.
Como lumbreras en todo camino, Señor. Pedimos, te damos gracias por todo y pedimos la bendición de las ofrendas, Señor, y a
Amén.
La alegre, que sepa que todo proviene de ti y de lo que tú nos das, nosotros damos de nuevo, Señor.
Así es, Amén.
Que todo sea para tu honra y gloria, Señor. Ven pronto, Señor, envía a tu Hijo para que venga a buscar a tu iglesia.
Amén.
A Cristo Jesús lo pedimos todos. Amén.
Amén, amén, Señor. Hermano, mientras ofrendamos, vamos a cantar el himno 273. Dice la palabra que Él nos ha dado grandes y excelentísimas promesas. Amén. Vamos a cantar en nombre del Señor. Amén. Comenzamos. Gracias en esta noche por tu bendición que nos das, Señor, primeramente de saber que estamos alabando tu nombre, el único que merece alabanza, y quien nos ha dado su Santo Espíritu para que te podamos bendecir poderosamente, Señor. Gracias te damos. Te pido que ahora, de la misma forma, Señor, nos bendigas a través del estudio de tu palabra y que podamos ir a través de ella con reverencia y con admiración, Señor, escudriñando tu palabra como tú lo has mandado. Bendícenos ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, querido hermanito. Amén. Gloria a Dios. Hermano, estamos hoy en el quinto estudio, en el libro de Génesis. Y hoy vamos a la porción que donde se nos habla de Caín y Abel. Y vamos a ver la porción, obviamente, donde Caín mata a Abel. Pero vamos a ir más allá del simple hecho histórico y su implicación. Porque también dentro de los detalles de la narración hay unas porciones que son bien importantes y que tienen que ver con el legado. O sea, el legado, cuando yo te menciono legado, ¿qué tú entiendes? Es una palabra un poquito fina, ¿verdad? Legado, ¿qué es un legado? Una herencia, algo que tú dejas para los que vienen después, ¿verdad? El legado de Caín versus el legado de Set. Okay. Set, ¿quién es en esta historia? ¿Te recuerdas? El tercer hijo de Adán y de Eva. Okay. Hay una porción de redención aquí también, y un tipo de redención que está incluido en esta historia de Caín, Abel y Set. Al igual que hubo una historia de redención, por ejemplo, en la narrativa de Noé. Todo el mundo pereció, excepto aquellos que se montaron en el arca de salvación. Vea, ahí hubo una redención en aquellos que creyeron, Noé y su familia. Amén. Y así también hubo un acto de redención cuando Adán y Eva pecaron, que vimos la semana pasada. El Señor los redimió. Sí, hay una consecuencia del pecado, pero Él le perdonó su pecado. Aquí también hay una parte bien importante, que es cuando el Señor habla con Caín y lo amonesta, y al Caín desobedecer y matar a su hermano, entonces Él lo tiene que castigar, ¿verdad? Porque todo pecado lleva en sí castigo, nos dice la palabra. Pero después de ahí vamos a ver que el legado de Caín, o sea, la descendencia de Caín versus la descendencia de Set, llevan caminos bien diferentes. Lo vamos a contrastar. Es una parte importante del estudio de hoy. Amén. Así que esta es la porción que vamos a estar, Génesis 4 del 5 al 8. Pero nos vamos a concentrar en estos versos que están aquí. Pero también vamos a ver las otras porciones de la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 5... vamos a ver, hay una genealogía. Esa genealogía, pues la vamos a ver también, ¿ok? Hay cosas importantes aún en las genealogías. No solamente es que fulano engendró a fulano, a sutano, a mengano, a perencejo. No, hay una parte importante porque al usted ver la línea de descendientes, usted dice, espérate, aquí yo veo algo diferente versus esta otra. Y lo vamos a poder ver a través de la Escritura. Amén. En Génesis 4:7 está el verso clave que algún hermanito de esos valientes me lo va a leer por ahí. La hermanita Angie lo va a leer. Amén.
Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7.
¿No se le parece esa porción a otra que estaba en el capítulo 3 de versión? A ver. Se lo había apuntado. Sí, la de Eva. Tres. Pero ahí, 3:16, si te va al capítulo 6, gracias, Lorian. En 3:16, cuando el Señor amonesta, ¿verdad?, y castiga al hombre y a la mujer, castiga a Adán y a Eva, en el versículo 16 dice, le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es una expresión idiomática. Es que cuando dice tu deseo será para tu marido, o sea, tu voluntad no va a ser la tuya, va a ser la de tu marido. O sea, tú no te vas a mandar, tu marido va a mandar. En otras palabras, ¿verdad?, tratando de traducirlo quizá un poco rústico, pero eso es lo que quiere decir. O sea, no te vas a gobernar tú, tu marido te va a gobernar y él se va a enseñorear de ti. O sea, ya tú no vas a tener una voluntad propia. Ahora, cuando leímos el verso clave que leyó la hermanita Angie, dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, o sea, está puesto ahí. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Usando el mismo contexto del capítulo 3, lo que quiere decir es que el pecado no manda, tú mandas sobre el pecado, tú decides si le haces caso al pecado o no. ¿Ok? Y lo que dice, y tú te enseñorearás de él. Esto es bien importante, porque nosotros sabemos que ante la tentación es posible dos respuestas. Ceder a la tentación o no. Lo que está queriendo decir el Señor aquí, en esta amonestación que le hace a Caín, es precisamente que nosotros tenemos, él tenía una opción. Él no tenía que pecar. Porque es que él veía el deseo que estaba en el corazón de Caín de pecar. Y el Señor le dice, tú no tienes que pecar. Ahora tú decides quién es el que va a mandar. Si el pecado manda o mandas tú. ¿Ven? Esto es aquí. Ahora, en el caso del hombre y la mujer, él le dijo a la mujer, el hombre, tu marido, se enseñoreará de ti. ¿Ves? Y la voluntad tuya no es tuya, es de tu marido. Eso es lo que quiere decir aquí. Así que es bien importante. Fíjese las consecuencias que trae el pecado, desde el pecado de Adán y Eva, es que ya este asunto de estar sometidos a, porque sujetos estaban, ¿verdad? Uno para el otro, sujetarse es una cosa y someterse, o sea, estar bajo la tutela o el dominio de otra persona igualmente creada, pues se introduce cuando viene el pecado. Porque entonces es una forma que el Señor pone para que haya orden y para que cada cual entienda que uno no tiene que dejarse dominar primero por el pecado, porque uno tiene potestad de ser el que gobierne sobre el pecado, o sea, no permitir que el pecado y la tentación te domine. Pero también por el otro lado, estableció un orden entonces entre la relación del hombre y la mujer, que fue la que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Bien? Dice, o sea, tú puedes hacer bien, y si haces bien, no serás enaltecido, o sea, no te alabaré yo, ¿verdad? No te lo daré por bueno si hicieres bien, pero si no haces bien, pues no es culpa de nadie, es culpa tuya, porque el pecado está ahí en la cara tuya y tú decides si el pecado manda o mandas tú. Eso es lo que está diciendo. Si fuera en puertorriqueño, así es que lo diríamos. Y ese es el verso clave, porque es importante que nosotros entendamos que Caín tuvo opción. Al igual que nosotros tenemos opción. Al igual que todo el mundo tiene opción. El que peca es porque quiere, hermano. Amén. El que peca es porque quiere. Porque nos dice claramente que la tentación se puede vencer. Y aquí, desde el principio de la Escritura, nuestro Padre, el Señor Dios, ya está diciéndolo claramente. Que tú puedes decidir gobernar el pecado. Así que la verdad central, que lo que vamos a ver aquí, hermano, es que la muerte de Abel, la vamos a ver ahora, a manos de Caín, que es su hermano, ilustra cómo la motivación equivocada y los celos pueden conducir a acciones trágicas. Y no solamente en el contexto de llegar a matar a alguien, sino cualquier otra cosa que le pretenda hacer daño a los demás. ¿Ven? Dice, la motivación equivocada y los celos pueden ser el móvil para darle lugar al diablo, para que venga la tentación y nuestro propio mal deseo, juntándose, dan lugar al pecado. Eso lo vamos a ver ilustrado a través de esta historia que vamos a leer ahora. Muy bien. Así que la meta de hoy, ¿okay?, es que el alumno demuestre su conocimiento de por qué Caín mató a Abel. O sea, es importante entender esto. No solamente saberlo, sí, Caín mató a Abel, eso yo lo sé. Pero vamos a ver bien el contexto de la historia. Y segundo, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nos tiente de la misma forma, cuando pasemos por la misma tentación? O sea, ¿qué entendimiento básico tenemos que tener de la Escritura y de quién podemos depender para salir victoriosos? Amén. Esa es la parte importante de lo que vamos a estar viendo hoy. La primera parte. ¿Ah? No es un bebé. Es que estaba ese falcón que estaba ahí, es que había acabado de comer. Estaba como esponjándose, como sacudiéndose, acomodándose las plumas. No, pero era adulto. Porque 30 segundos antes había comido un lagartijo más grande que este dedo así. Esa foto de él comiendo el lagartijo, pues no la puse ahí, pero porque no viene al caso. Lo puse más bien él como sacudiéndose y después de ahí se fue a acicalarse. Parece que almorzó. O mejor dicho, desayunó y se iba. Sí, pero era grandecito ya. ¿Ok? Un halcón. Un cernícalo, como dicen algunos. Bueno, el contexto de hoy, cuatro partes. La ofrenda de Caín y Abel. Recuerda que hace poco estuvimos predicando acerca de por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Vamos a hablar de eso también. Importante, hermano. Caín mata a Abel. El castigo que Dios le dio a Caín. Y entre medio vamos a ver la descendencia de Caín y después vamos a ver con el nacimiento de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y la descendencia de Set. Y vamos a ver diferencias que hay entre ellas. Y vamos a explicar a qué se deben esas diferencias. ¿Amén? La parte importante de lo que vamos a ver hoy. Entonces, de este mismo estudio, hace 9 años, que lo habíamos preparado, pues yo tomé esta porción que son preguntas y respuestas, ¿ok? Así que aquí hay cierto y falso, pareo y de estas cositas, ¿ok? Esto es simplemente para ir verificando, ¿verdad?, las cositas que sabemos. Bueno, cuando la contestación sea A, ponemos A. Cuando la contestación sea Abel, ponemos A. Cuando sea Caín, ponemos una C. Cuando sea Jehová, o sea Dios, ponemos una J. ¿Ok? Delante de cada oración. Vamos a la primera. Blanco presentó una ofrenda de lo mejor que tenía. ¿Quién fue? Abel. Muy bien. Blanco dijo, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Jehová Dios. Muy bien. Blanco habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín, cierto. Blanco dijo, no será así. Muy bien. Blanco declaró, seré errante y fugitivo. Muy bien. Vamos bien, ¿verdad? Ahora, completa entonces la información solicitada. Este es un llena blanco. No llena blanco, este explique. Escriba. Completa la información. El significado del nombre Caín, según el verso 1 del capítulo 4. ¿Sí se puede mirar? Lo dice ahí mismo en el verso 1. He adquirido varón. Viene adquirir del verbo caná, dice. O sea, Caín, caná. Que es adquirir o adquirido. O podría decir, hoy se llamaría Diosdado. ¿Sabe qué ponen ese nombre? Diosdado, Diosdada. Pues más o menos por ahí, por esa línea es que quiere decir el nombre Caín. Muy bien, adquirir. El castigo de Caín en relación con su trabajo, según el verso 12. Exacto. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, pero le añadió otra más. Errante y extranjero. ¿Ok? Pero básicamente era con el trabajo, pues no le daría, o sea, se mataba mucho para poca cosa. Lo mismo que le dijeron a Adán, exacto. Ya lo puse ahí, que se me adelanté con el botón. La reacción de Caín ante la ofrenda de Abel. ¿Cómo se portó Caín cuando vio la ofrenda de Abel? Según el verso 5. Se ensañó. ¿Y qué quiere decir ensañarse? Se enojó bien, bien violentamente, ¿verdad? Y cayó su semblante, o sea, se le viró la boca, se le cayó la cara, o sea, se torció. Bien, un consejo que le fue dado a Caín de parte de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? El verso clave, ¿verdad? Que él podía decidir lo que iba a hacer. Debes tú mandar sobre el pecado, enseñorearte del pecado. Por último, la respuesta de Caín al conocer su castigo, según el verso 13. Que era demasiado el castigo que Dios le había puesto. Es para que usted vea que a Caín se le escapaba la seriedad de lo que había hecho. Que es lo que pasa muchas veces. Aquí, por ejemplo, estos muchachos que hicieron el carjacking a aquella señora, la fiscal, de los que atraparon a 3 de ellos. Que si tenían algo que decirle a la familia, que me disculpen. ¿Sabes? Eso es como si hubiera estado caminando por el lado y tropezó y le tumbó el combo que tenía para comérselo al piso. Ay, perdóname, que me disculpe, tú sabes. Son personas, para que usted vea cómo es el pecado, que se afianza de la mente y la conciencia de la gente, y ellos están ciegos y adormecidos, no entienden ni lo que han hecho. Eso no quiere decir que no sean culpables, pero para que usted vea cómo el pecado envicia y adormece la sensibilidad. O sea, van y matan a una señora, no estaba haciendo nada por robarle el carro. ¿Okay? Dejan un viudo, dejan una huérfana, y ellos dicen que me disculpen. ¿Okay? Para que usted vea ¿En qué nivel ha llegado el pecado, especialmente en nuestro país? Seguimos. Asocia los elementos de la izquierda con los de la derecha. El número de preguntas que hizo Caín, según lo que vimos aquí. ¿Cuántas preguntas hizo Caín en los versos? No. aquí te va a contestar. Y un número, entonces, sí. Número de preguntas que hizo Caín. ¿Cuántas preguntas hizo Caín? En esa porción, ¿cuántas preguntas hizo Caín? Hasta el 5:8. Sí, pero ya en el 5 no aparece. Ya desde el verso 17 para abajo ya Caín no aparece hablando. Una. Muy cierto. ¿Qué dijo? La gran pregunta que estábamos predicando una vez. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y la contestación implícita es sí. Las veces que sería castigado el que matara a Caín. La vimos hace poco. 7 veces, dice el Señor. Número de castigos que recibió Caín. 2. Adiós. 5. Ah, sí. Labra la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás sobre la tierra. Y entonces, Jehová le puso señal en Caín para que no lo matara quien lo encontrara. Y entonces también en el 11 le dice, maldito seas tú de la tierra. Ahí está la cosa. Sí, yo creo que esa forma fue que yo lo dividí. Maldito seas tú de la tierra, no te vuelvas a dar a su fuerza, errante y extranjero. 4. ¿Ok? Y entonces le puso la señal en la frente. 5. Mira, ahí la puse. El número de preguntas que le hizo Dios a Caín. Mira, a ver. No, yo conté más. Hay antes de esa hay también. ¿Cuántas son? 4, eso mismo. 4, sí. Empieza, ¿por qué te has enseñado? Si eres bien, no serás enaltecido, por ahí sigue. Y las otras 2 que tú mencionaste. Muy bien. Muy bien, vamos yendo. Estoy buscando los detalles de la historia. Escriba brevemente un consejo para Caín en cada situación dada, según el texto sugerido. O sea, ¿qué consejos se le dieron a Caín según la historia bíblica? Cuando se enfureció Caín, ¿qué consejo se le dio?
Si hubiera hecho bien, iba a ser enaltecido, ¿verdad?
Exacto. Exacto. Y según Efesios 4:26, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Se nos dice, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Amén? ¿Qué es el contexto? Muy bien. Cuando Caín supo que su ofrenda no agradaba al Señor, ¿qué consejo le dio Dios? Exacto. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Como quien dice, y si no hicieres bien, pues tienes la opción de arreglarlo y hacerlo bien. ¿Okay? Lo que estaba aquí de eso, en el Salmo 50:23, si usted busca, el que sacrifica alabanza me honrará. La ofrenda que agrada al Señor es aquella que se hace para honrarlo y de corazón. A ver. Cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué consejo tú le darías a Caín? ¿Qué tenía? ¿Cuál consejo tú le das a Caín cuando Jesús, el Señor le preguntó, ¿qué tú has hecho? Que hablara la verdad, ¿verdad? Y ahí en Lucas 15:21, habíamos predicado aquí hace poco, dice la palabra del Señor. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Confesar su pecado, como hizo el pródigo. Exacto. Y cuando se levantó contra su hermano Abel, ¿qué consejo tú le darías a Caín. Pues exacto. Exacto. No matarás. No seas vencido de lo malo, dice Romano, sino vence con el bien el malo. O sea, no dejes que el pecado se enseñoree de ti, sino enseñoreate tú del pecado. Muy bien, eso mismo. O sea que hay una respuesta bíblica, consejo bíblico para cada acción, para cada sentimiento que tenía Caín. Amén. Que son estos que están aquí. ¿Okay? Es que como que salieron fuera de orden, tengo que. Pero básicamente es lo mismo que dijimos, y tengo que arreglarlo en este slide. Ok, marque la declaración correcta. ¿Ok? Hay una correcta y otras incorrectas. ¿Ok? Con el nacimiento de Set se comenzó a invocar el nombre de Jehová. ¿Cierto? ¿Ok? ¿Y por qué yo lo estoy poniendo así? Ah, bueno, sí, yo sé lo que quiero decir. No fue cuando nació Set, ¿ok? Fue para en ese tiempo, pero no, o sea, lo que quiero decir es que no es por causa de que nació Set. Es que en ese tiempo los hombres, por la razón que sea, no necesariamente porque Set nació, empezaron a invocar el nombre de Jehová. Lo que pasa es que solamente una de ellas estaba correcta. Por ejemplo, ¿Adán engendró 3 hijos? No, es incorrecta. Esta no es correcta del todo, la primera. ¿Y Dios plantó 5 preguntas a Caín? No, fueron 4 preguntas que lo habíamos pasado. Así que la cierta es que Dios puso una señal sobre la frente, ¿verdad? Sobre Caín. Sí.
No con el nacimiento de
Jesús. Exacto, con Enos. Muy bien. ¿Cuál consejo dio Jesús en Mateo 5:23 para cuando se presentaban problemas entre hermanos? ¿Algún hermanito que lo pueda leer? ¿Cuál consejo nos dio el Señor Jesús en Mateo 5:23?
Por cuanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Reconcíliate con tu hermano, precisamente. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, como lo dice la palabra. Muy bien. Pues a manera de repaso hemos presentado esta porción. Vamos ahora directamente a la parte bíblica. Amén. Vamos a leer los versos del 1 al 5. ¿Algún hermano o hermana valiente que me lea estos versos? Y fíjate, se me olvidó copiarlos directo aquí. Tengo que copiarlos. Pero vamos a leerlo. Génesis 4, del 1 al 5. Sí, pero vamos a leer del 1 al 5. A ver, Millo lo va a leer.
Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Amén. Gracias, Milla. Lo que se nos está diciendo aquí es que después que Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén, obviamente ellos establecieron su vida de la forma que nosotros establecimos la nuestra. O sea, ellos tuvieron el sufrimiento de haber tenido la facilidad y la bendición de estar en un lugar donde Dios se lo proveía todo. Ellos no tenían que trabajar, ni se iban a enfermar, ni iban a sudar, ni pasar trabajo, ni iban a padecer peligros ni nada, ¿ok? Pero tuvieron, cuando transicionaron debido a su pecado a una vida como a la que nosotros estamos acostumbrados, que hay que pasar trabajo para las cosas, Pues para ellos eso fue, ¿verdad? Un shock, fue obviamente imponente el castigo que Dios les puso. Con todo y eso, todo eso se estabilizó. Adán empezó a trabajar, también Eva, ¿verdad? En su hogar, ¿verdad? Eventualmente supongo que habrán hecho, ¿verdad?, una casa o un sitio donde vivir, ¿verdad? No se nos dan los detalles, pero se entiende que ellos habitaban en algún lugar y que Adán se dedicó, ¿verdad?, a tener su vida matrimonial con Eva, y a través de todo ese tiempo, pues tuvieron dos hijos. Primero se llamó Caín, o sea, adquirí, y el otro se llamó Abel, bendito sea el Señor. Entonces, se nos dice aquí claramente que Eva tenía la esperanza, ¿verdad?, de ser bendecida, porque a pesar de que era un castigo que Eva iba a parir los hijos con dolor, la parte implícita era que iba a poder parir hijos, o sea, iba a tener descendencia. Esa promesa estaba desde siempre, ¿verdad?, antes de que hubieran pecado, pero la parte de reproducirse, pues iba a tener su sufrimiento, lo que el Señor había dicho. Caín nace primero, Abel fue el segundo. Dice que uno de ellos, Caín, se dedicó a ser labrador de la tierra. Y Abel se dedicó a ser pastor de ovejas. ¿Eh? Primer pastor, exactamente. En el versículo 3a dice, aconteció que andando el tiempo, en esa porción se infiere de que el tiempo pasó, ¿ok? La edad que nosotros duramos típicamente en estos tiempos no era la misma que duraban las personas en aquellos tiempos, ¿ok? Los días eran iguales que hoy, hermano, los días eran de 24 horas. Pero si usted puede ver por aquí la edad de la gente, por ejemplo, miren el verso 3 del capítulo 5, dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, y dice abajo, y llamó su nombre Set. O sea, el tercer hijo Adán lo tuvo a los 130 años. ¿Ok? O sea, cuando vino el pecado fue que el hombre empezó a medir la edad. Antes de eso no importaba, pues si era eterno, ¿para qué tú vas a medir la edad? O sea, no tiene relevancia. Miren, dice, y los días de Adán después que engendró a Set fueron 800 años. Dice el 5, murió de 930 años. O sea, esos no son años de ninguna clase, esos son años de nosotros. O sea, nosotros aquí a duras penas duramos 100, pero Adán duró 930. Entonces, ¿cómo es posible eso? Bueno, hermano, recuérdate cómo era la cosa. Cuando Dios los creó eran eternos. Ahora por el pecado está empezando a incidir sobre ellos la consecuencia del pecado. Enfermedades, vejez, peligros, cansancio, desgaste, todo eso. Después de él, más adelante, antes de creo que era el abuelo de papá de Lamec, abuelo de Noé, Matusalén, duró 969 años. Ese fue el más que duró, por lo menos de los que están registrados con edad. ¿Okay? Después que viene el diluvio, con Noé para abajo, la gente antes duraba 900, 800 años, después de ahí, ¡frup!, todo eso se descocotó. Y las personas empezaron a durar 130 años, 120 años. O sea, bajó grandemente. ¿Qué nos dice eso? Que las condiciones del clima de la tierra cambiaron. Recuerde que antes había una gran cantidad de agua en los cielos. Y había aguas debajo de la superficie de la tierra y decía que no llovía. Por eso era que la gente, una de las razones, no le creía a Noé cuando decía que venía agua. Lluvia, no sabían lo que era eso. Se entiende que todo eso cubría la atmósfera y protegía grandemente de los rayos del sol y otras contaminaciones. Y el ambiente, a pesar de que no era como el Edén, era bien bueno. La gente duraba mucho tiempo. Cuando se cae ese clima, la gente empezó a durar poco. En ese tiempo que dice el versículo 3a, dice, andando el tiempo, tiene que haber pasado un montón de tiempo. ¿Tiempo suficiente como para qué? Pues, como para que, sí, y para que Adán tuviera hijas. Porque fíjense que no se nos menciona, típicamente en la genealogía no mencionan las hijas, ¿ok? Pero dice el 4 del capítulo 5, dice, engendró hijos e hijas. O sea, tuvo más hijos de Set y tuvo hijas que no se mencionan ahí. Entonces a veces la gente dice, oye, ¿y de dónde entonces esto? La gente se casaba. Pues la gente se casaba en aquel tiempo con la hermana, hermano. ¿Por qué? Porque, pues porque eran los que habían. Es que es así. Entonces la gente dice, no, no, es que tuvo que haber habido otra raza por otro lado. Eso de Adán y Eva, eso es simbólico. No, hermano, eso no es simbólico, eso es literal lo que dice aquí. Usted lo lee literal. Lo que pasa es que las limitaciones genéticas que nosotros tenemos hoy día, la acumulación del pecado de todos estos miles, miles, miles de años, hermano, ha llegado hasta el día de hoy. Que si no fuera por los avances de la ciencia, uno duraría 5 años. Con toda la severidad de enfermedades y porquerías que a veces hay en el ambiente. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Pues no había esas limitaciones. Ese asunto de casarse en la cercanía y tener problemas genéticos no existía. Eso se desarrolló mucho más tarde. Así que, por eso es que había pasado tiempo. No se nos dice la edad que tenían Caín y Abel, pero supongo que, por lo menos, ¿verdad? Tendrían que ser adultos, quizás, porque si el hermano que vino después de Caín nació cuando Adán tenía 130 años, pues posiblemente estos muchachos tenían 20, 30 años, algo así, o más, no sé. Eran adultos ya, por lo que se ve. No eran niños. A veces los pintan medio jóvenes ahí, ¿verdad? Pero la realidad es que eran ya, ¿verdad?, adultos. No hay razón para pensar que no lo eran. ¿Ok? Entonces la gran pregunta aquí es, cada uno presentó una ofrenda, pero Jehová se agradó de la de Abel y no de la de Caín. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Se han presentado dos vertientes de esto. Es importante que las conozcamos, porque hay una de ellas que es la que yo estimo que es correcta. ¿Ok? La primera vertiente, la primera explicación que muchas personas dan, muchos estudiosos dan, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? Es que dicen, bueno, tuvo que haber habido algún tiempo que no se redacta en la Escritura, durante el cual Dios le enseñó a Caín y Abel, ¿ok?, que el hombre pecador, como ellos, puede acercarse a Dios en base a la sangre de un sacrificio que sustituye, un sacrificio que pague por la culpa de ellos. O sea, el sacrificio del inocente por el culpable. Ellos aluden a que cuando Dios vistió a Adán y Eva, que les hizo unos vestidos de pieles, ¿de dónde él sacó las pieles? Pues tuvo que haber matado, ¿verdad?, al inocente para cubrir la desnudez del pecador. Muy bien, eso está muy bien. Y eso bien podría ser la razón. Pero no se nos narra por ningún lugar que eso fuera así. Más adelante en la Escritura sí, se nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, pero no hay evidencia. Esto es una conjetura, o sea, esto podría haber sido así. Y si fue así, cuadra bien con la doctrina bíblica. ¿Ok? Sigue diciendo que se presume que Caín rechazó esa revelación, ¿verdad? Y no le hizo caso a lo que Dios había dicho, y en vez de venir con una ofrenda de un animal, pues vino sin sangre, vino con frutas y verduras, bajo esta teoría. ¿Ok? Sin embargo, Abel creyó el decreto de Dios y ofreció animales, demostrando así su fe y su justificación por Dios. Es posible. Si vamos a Hebreos 11:4, vamos allí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. O sea, el testimonio de Caín, de Abel, perdón, era la ofrenda. Pero fíjense que el verso 4 mismo dice, no dice que la ofrenda de Caín era mala. Dice, más excelente era la de Caín, la de Abel, que era la de Caín. O sea, Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. Lo cual nos lleva a pensar también, por el contexto que nos explica aquí, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el verso 4 yo leo, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y eso es lo que, esa es mi opinión. Que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque Abel trajo lo mejor. Presumiendo de que no se le había explicado que las ofrendas tienen que ser animales para derramar la sangre, para perdonar el pecado. Porque no hay evidencia de que eso se haya explicado antes. ¿Ok? Pero sí es de esperarse que para acercarse a Dios hay que acercarse con lo mejor. ¿Sí? Caín trajo, y Abel trajo, pero Abel trajo lo mejor. Y el relato bíblico nos lo dice claramente. Abel trajo una ofrenda, ¿verdad? Dice aquí, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, o sea, lo escogido, y de lo escogido lo más gordo. O sea, Abel se esmeró en la ofrenda que le trajo el Señor. ¿Okay? Por eso yo entiendo que por eso fue que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Okay? Y esa ofrenda de Abel, dicho sea de paso, eventualmente, sí nos indica de que el cordero, o sea, de esas ovejas, el cordero de Dios, sería el que quitaría el pecado del mundo. Pero esa revelación vendría más tarde. No creo que se la hayan revelado antes. Amén. Así que por eso es que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Ahora, ese asunto de Dios agradarse de la ofrenda de uno y no del otro, ¿qué? Causó un problema. Porque si Caín vino y así no se hubiera esmerado, su expectativa es que Dios aceptara la ofrenda, entonces va a tomar envidia, o le puede venir la envidia porque Dios le aceptó la ofrenda a su hermano, pero a él no. Es bien importante aquí, hermano, estar pendiente también. Ambos venían a presentarse delante de Dios. Para que usted vaya viendo, ahora cuando vayamos a la segunda parte de la historia, cosas que pueden suceder aun cuando usted tiene la intención de venir a agradar a Dios o de venir a presentarse delante de Dios. Una parte triste de esta historia es que aun en ese contexto, Caín le dio lugar a lo malo que estaba en su corazón. Y es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la historia. Amén. Aquí hay unas preguntas que yo las uso para ayudarnos, ¿verdad? Que a mí, para los hermanos que después van a ver el estudio en la web. Pero todas estas definiciones las sabemos. Si usted quiere decir y aclararla, ¿verdad? ¿Qué es una ofrenda? Algo que usted ofrece voluntariamente, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la ofrenda? ¿Agradecimiento? ¿Qué tipo de ofrendas se nos dicen en la Escritura? Había una que se llamaba holocausto. ¿Qué quería? ¿Para qué era se usaba el holocausto? Un animal inocente en pro del perdón del que lo ofrecía. ¿Verdad? O sea, el significado es agradar a Dios, honrar a Dios. ¿Okay? ¿Cuál es la actitud correcta al ofrendar? Según vemos la enseñanza de toda la Escritura. Con un corazón alegre. ¿Trayendo qué? Lo mejor. Amén. ¿Qué cosas hicieron que la ofrenda de Caín no fuera agradable? Lo que estuvimos hablando. Trajo una ofrenda. No era lo mejor. Pero la de Abel sí. Amén. Ahora la gran pregunta. ¿Habremos ofrendado alguna vez como Caín? Esto llama a nosotros acá, pregúntanos para nosotros aquí. Hemos hecho las cosas por el Señor por hacerlas. Importante, para uno meditar. ¿Cómo reaccionaríamos si se nos dijera que nuestra ofrenda no fue aceptada? O sea, que Dios nos diga, eso que tú hiciste, eso no me agradó. Imagínate, claro. Avergonzado. ¿Nos enojaríamos como Caín? Posiblemente uno le da vergüenza, pero posiblemente uno le dé coraje. Posiblemente uno le dé coraje, pero el coraje debe ser ¿con quién? Con uno mismo. ¿Eh? Pero muchas veces cuando nos da coraje no es con uno mismo. A veces, ay, tengo coraje conmigo mismo. Pocas veces el coraje con uno mismo. A veces el coraje con otro, a veces por echarle la culpa a otro. La que debe ser de nosotros se la echamos a otro. ¿Verdad? Como en el caso de Caín, que le echó la culpa a Abel, no era de él, era de Caín. Era Abel que tenía la culpa. Nos alejaríamos de la iglesia, nos enojaríamos con nuestros hermanos, nos enojaríamos con el Señor. O sea, estas son cosas para meditar, ¿verdad? Porque el Señor tiene todavía la misma expectativa. El Señor quiere que vengamos a Él con lo mejor. Muy bien. Vamos a la segunda parte para continuar con la historia. Ya vimos lo que había sucedido entre ellos dos. ¿Okay? Vamos a ver ahora qué acciones toma Caín y qué consejos Dios le da. Gloria.
Que yo me voy más por el lado de la segunda interpretación de la ofrenda como tal, porque sí, también yo me dejo llevar mucho por el versículo 2 que dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.
Sí.
Y por eso yo entiendo que cada ofrenda tenía que ver con lo que en lo que ellos trabajaban.
Sí.
Porque pues uno trajo verduras porque era pues Caín labrador de la tierra y el otro el animal.
Exacto.
Que yo me voy más por el lado de más después que ellos trajeron de lo que tenía, pero Abel trajo lo mejor y Caín trajo pues una ofrenda, trajo algo, no fue lo mejor para el Señor que lo sacó.
Exactamente. Sí.
Que es como hoy en día, yo pienso, pues no es, cada uno trae de lo que tiene, de lo que Dios le provee a cada uno. O sea, que Dios no mira la ofrenda porque una sea una cantidad más grande que otra, sino que de lo que ya Él le ha dado a uno, se supone que uno trae esa ofrenda y con el corazón que uno la trae, ¿verdad?, para ofrendarla al Señor. Por eso yo es que me voy más por ese lado.
Sí.
De que fuera más, que aunque no lo sabemos ciertamente, ¿verdad?, pero yo me voy más por el lado de que no tanto fue porque él tenía que ser necesariamente, los dos tenían que ser sacrificios de animales. Sí, porque yo lo veo más porque, pues, por bueno, su profesión
lo,
como
lo
tal.
Lo que tenían en sus manos.
Ajá.
O sea, de la, con lo que Dios les había bendecido a ellos,
exacto,
ellos se le irían a ofrecer al Señor.
Porque, por
ciertamente,
ejemplo,
por eso una de las razones por la cual la interpretación correcta, yo entiendo que debe ser la que acabamos de explicar, sí. Sí, sí, exacto. O sea que el cordero, exacto. O sea que sí, exacto. Es muy cierto, o sea, y es la que se apega a lo que sí nos explica la palabra, o sea, sin tener que añadirle, sin tener que pensar que a lo mejor el Señor le dijo esto antes, no. Era muy temprano para saber que a través de la ofrenda de sangre se removía el pecado. Eso el Señor lo iba a explicar más adelante, a través de la Escritura. Pero esto es como si fuera un adelanto de lo que iba a hacer así, ¿okay?
Yo veo así porque, por ejemplo, la ofrenda generalmente hoy en día, obviamente la ofrenda es monetaria que uno trae a la iglesia, ¿verdad?, al altar, al Señor.
Sí.
Pero también yo lo veo, por ejemplo, en mi caso yo veo muchos hermanos que me traen, pues no es a mí que me traen la ofrenda, yo sé que es al Señor, pero que me dan de sus bendiciones, por ejemplo, de como el hermano Geraldo, que cuando saca ñame o saca gandules, pues... Claro, es al Señor. Digo yo que Él comparte eso con los hermanos, por lo tanto es una ofrenda de lo que Él tiene de la tierra,
sí,
en vez de cogerla para Él, Él la comparte con los demás. Pues yo pienso, sí, que eso es un tipo de ofrenda también.
Es un tipo de ofrenda.
Como la hermana Natalia, que a veces nos trae también cosas para, pues, calabazas y cosas que ella siembra, panas y,
sí,
y muchos hermanos más, ¿verdad?, que nos traen cositas así que de su tierra. Pues yo entiendo que eso es un tipo de ofrenda también.
Sí.
Por lo tanto, yo me dejo llevar más por eso, porque era en lo que ellos, de lo que ellos tenían, de eso dieron. Pero uno dio lo mejor y otro dio. Igual que nosotros hoy en día podemos tener, como tú decías, que quizás cómo nos sentimos al dar la ofrenda. Puede ser que en algún momento hayamos sido como Caín, que traemos la ofrenda por una costumbre.
Sí.
Ya la traje y como que no estamos analizando. Y yo creo que nosotros como creyentes, cada vez que se ofrende, no importa lo que sea, uno tiene que en su mente... como que entregarle al Señor esa ofrenda, como que con entendimiento de lo que uno está haciendo, no que es una costumbre que todos los domingos, martes y jueves hay que traer algo, sino que traerlo, mira, Señor, utilízalo, como uno estar consciente de lo que está haciendo.
Exactamente. Así que es muy cierto, hermano. O sea, vemos todo ese contexto en lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, es que Dios mira el corazón y la actitud cuando uno está ofrendando. Amén. Bien importante. Y también, por ejemplo, el contexto de cuando el Señor Jesús y aquellos apóstoles observaron la viuda que ofrendaba, ¿te acuerdas? Que echó dos blancas en la ofrenda versus otros que daban unas grandes cantidades. La naturaleza de la ofrenda no es lo que importa, ¿ok? Es que tú des lo mejor de ti. Amén, eso lo vemos en la Escritura por todos lados. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a la porción del 6 al 8. ¿Algún otro hermano que quiera leer esta porción? ¿Quién dijo yo? Manito Edgar lo va a leer. Muy bien. Versos 6 al 8, ahí en la Biblia.
Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido.
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Ok. Vemos la porción, hermano. Importante. Aquí el centro de todo es el verso 7. Que es el que explicamos, pero vamos a darle un poquito de detalle para así poder completar, ¿verdad?, bien el estudio. El enojo que había en el corazón, el celo que tenía Caín de que a él lo hubieran despreciado, pero a Abel no, ¿ok? Dios sabía lo que había en su corazón y Dios sabía lo que él estaba deseando hacer. Por eso Dios le dio una advertencia, y le dio una advertencia con mucha paciencia y con mucho amor en el versículo 7, ¿ok? Y lo parafraseamos de esta forma, dice: si tú haces bien arrepintiéndote, ¿ok?, vas a poder estar, ¿verdad?, vas a poder estar, vas a alzar la cabeza y mirar libre de enojo y culpabilidad. O sea, vas a ser libre de la carga de la tentación y del pecado. Pero si no haces bien, o sea, si continúas y haces lo que tú tienes en tu corazón, odiando a tu hermano, el pecado está ahí puesto delante de la puerta, listo para destruirte. Tú tienes que decidir si le vas a hacer caso al pecado o no. Como que dice, una forma de verlo es: Puedes reconciliarte con Abel, ¿ok?, si haces el bien. Pero la forma correcta de verlo, además de esta que yo pongo aquí, es respecto al pecado. ¿Quién va a mandar, el pecado o tú? ¿Ok? De hecho, cuando vamos a Romanos, que se nos dicen que estamos muertos al pecado, es lo mismo que está hablando el Señor aquí. Muerto al pecado quiere decir que el pecado existe. Pero ya yo no estoy amarrado al pecado. ¿Ve? Entonces, si yo peco, como dijimos al principio, es porque yo decidí pecar. Porque yo quiero. O sea, no es porque no lo pude resistir. No es porque el pecado es muy fuerte, la tentación es muy fuerte. Y me arrastra y me lleva. Y no tengo escapatoria. No. Es porque nosotros quisimos. Ahora, no quiere decir que sea fácil apoderarse, ¿verdad?, y gobernar por encima del pecado y no dejar que él te domine. Pero la Biblia dice que sí, que es posible. Porque dice que la tentación no puede dominar sobre nosotros. Ahora, hay tentaciones fuertes, hermano. Mira, una tentación puede ser que, ay, yo tengo ganas de comerme este dulce ahora. Bendito, puede ser la tentación más boba que yo he podido escuchar, por lo menos esta noche, que yo no me como esto ahora. Pues mira, ok, ya decidí que no me lo voy a comer. Si todas las tentaciones fueran así, eso se fuera un ñame. Pero si de momento yo estoy caminando por ahí y veo que hay dos personas andando y se le cae algo, y cuando miro es un billete 100. Y estoy seguro que a lo mejor de casualidad está pasando una necesidad tú también. Dice, este billete no tiene el nombre de nadie. Y la tentación es: ¿me quedo con él y digamos que me hago el bobo, o se lo devuelvo a la persona? ¿Eh? Y esa tentación es un poquito más allá. Te dirá: ay, pastor, aquí nadie se va a quedar con billete de nadie. Muy bien. Pero es más difícil que decirle que yo no me voy a comer este bombón de chocolate que está aquí. ¿Eh?
Las que ponen ahora en los sitios que dicen: no, si me lo das cash, no tienes que pagar el IBU.
También. Si me lo das cash, no tienes que pagar el IBU. ¿Ves? Es una tentación. Y tú dices, y si tú vas a comprar algo que vale 10 mil pesos, pues son 1100 pesos. Y tú dices, wow, 1150 pesos, perdón. Chacho, ¿qué cosa yo no hago con 1150 pesos? Darle 1150 pesos al gobernador. No, yo tengo que defenderme, dice uno. Para ahí la tentación es mayor, hermano. ¿Qué? Hay que vencer la tentación. Porque uno tiene que honrar al Señor. Obviamente es más fuerte, ¿verdad?, que comerse o no comerse el bombón este que está aquí.
Sí, vemos aquí, ¿verdad?, cómo el pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias ahora con sus hijos. Lo vemos claro. Porque ellos pecaron y ellos fueron advertidos los dos. Tanto Adán como Eva, de que no comieran de ese árbol. Y lo hicieron voluntariamente.
Exactamente.
El demonio los convenció a Eva y después ella convenció a... Y aquí vemos cómo trajo la consecuencia del pecado y sigue a través de los próximos capítulos vemos cómo sigue el pecado, sigue abundando.
El pecado tiene consecuencias en las generaciones, hermano. O sea, los pecados nuestros tienen consecuencias sobre nuestras familias. Ese concepto nosotros lo vemos a través de toda la Escritura. Allá en el Éxodo se nos dice que Coré y unos cuantos más se rebelaron y dijeron, ¿por qué diantre es que manda a Moisés y Aarón? Yo no quiero que manden Moisés y Aarón, y nosotros estamos pintados en la pared, y se alzaron y empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón, y ya querían, y si somos muchos y querían, y reunieron mucha gente. Dice que de momento la tierra se abrió y se los tragó a todos, a ellos, a sus esposas y a sus hijos. Y uno dice, pero ¿y qué tenían que ver los hijos? Bueno, Dios está ilustrando con esto, hermano, que el pecado del culpable lo paga también el inocente. Cuando la Biblia dice, cada cual pagará, morirá por su pecado, se refiere a la muerte segunda, a la culpabilidad del pecado, a la condenación eterna. Pero de que en este mundo los que están cerca de ti sufren por tu pecado también. Está en todos lados, hermano. Mire, ¿cuánto nos sufren las familias de aquellos que son borrachones, que son drogadictos? Pues mira, las familias sufren también, o sea, sufren del pecado de la persona. ¿Ok? El que fuma y tiene el familiar al lado que coge el humo de segunda mano, ¿no es peor que el que está fumando? O sea, exacto. O sea, que es que lamentablemente muchas personas olvidan que nuestras acciones pecaminosas tienen su consecuencia. El Señor nos puede perdonar el pecado, pero el pecado ya de por sí, ya lleva en sí un castigo. El pecado lleva un castigo, lleva una consecuencia. ¿Okay? Y como dice el hermano Pablo, mira, Adán y Eva pecaron, y ya hay la segunda generación de las primeras acciones, ahí fue, asesinó a su hermano, por tener simplemente un enojo o una envidia. ¿Ah? ¿Tú antes fumabas cigajo? Mira para allá. Pero ya no, ¿verdad? Pues, ni cigajo tampoco. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínate, qué bueno trae eso, comer cerveza y beber y fumar cigajo. Claro que sí, eso es lo que hay que hacer. Porque entonces ahí está la tentación, uno decide si lo va a hacer o no. ¿Amén? Por tanto. Bueno, así que Caín debía haber seguido el consejo de Dios, haber amarrado y haber sido, ¿verdad?, como dice, el dueño de sus acciones, no dejarse llevar por el sentimiento que tenía de él. Despreció el consejo de Dios y permitió que el pecado dominara y lo guió a tramar, a engañar a su hermano para matarlo. O sea, él tramó, fue un plan premeditado. Asesinato en primer grado fue ese. Es premeditado, con premeditación y planeado para asesinarlo. ¿Por qué? Porque él le dio chance a la tentación que estaba puesta dentro de frente de él. ¿Ok? Las obras de Caín eran malvadas. Porque ¿dónde lo vemos, hermano? La ofrenda que trajo, la trajo y no fue lo mejor. Y encima de eso, planeó contra el consejo de Dios, planeó y desobedeció a Dios, le hizo caso a la tentación y mató a su hermano. O sea, la raíz de maldad que había en Caín era evidente, hermano. ¿Okay? ¿Y de dónde sale esa maldad? Del pecado, de la contaminación de pecado que ya estaba en la raza humana. Pero ya tú ves, no fue que Adán enseñó a matar a Caín. Es que el pecado que ya estaba en Adán y Eva, ¿ok? Ese pecado, esa raíz de pecado ya pasa a la otra generación y pasa a la otra generación. ¿Ok? Ese es el asunto grave aquí. Muy bien. Entonces en Santiago 1.14, ¿verdad?, se nos explica la relación que hay entre el pecado y obedecerlo, la tentación más bien. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, como el deseo que había en Caín, es atraído y seducido. O sea, ahí es que está el problema. Uno no puede dejarse atraer ni convencer por la tentación. Porque entonces ese deseo, después que ha concebido, o sea, cuando ya el deseo se materializó, ahí produce el pecado. Y el pecado, cuando lo haces, o sea, cuando es consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso. La tentación no es pecado. La tentación simplemente está ahí. El pecado es hacerle caso a la tentación. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo Caín. Muy bien. Ya esto lo hemos visto, ¿verdad? La pregunta que le hace Dios a Caín. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Qué quiso decir Dios en el verso 7? Ya lo sabemos. Tú tienes que decidir si tú vas a estar sobre el pecado o el pecado sobre ti. ¿Qué le dio a entender Dios a Caín? Que él podía decidir dominar la tentación. ¿Y por qué Caín mató a su hermano? Porque tuvo celo y le dio lugar al mal deseo y pecó. ¿Usted se fija, hermano? En ningún lado se nos menciona que estaba la serpiente tentando a nadie ahí. Hay muchas personas dicen que cada cosa que pasa, eso es el diablo, y aquello eso fue el diablo, y el diablo me empujó, ¿ah? Y el diablo me dijo, y tantas cosas. Entonces el diablo es muy protagonista para las cosas. El diablo ciertamente es protagonista, usted lo vio en el capítulo 3. Pero Santiago nos dice que para muchas cosas, para el pecado no hace falta el diablo, porque ya lo malo está en nosotros. Uno como que es self-service para esas cosas, ¿me entiendes? Por lo tanto, es más terrible todavía. Porque usted no peca solamente cuando el diablo está detrás de uno todo el tiempo. Usted lleva ya la maldad dentro de sí. Usted tiene que decidir si con el poder del Espíritu Santo de Dios usted va a dominar esas malas intenciones, esos malos deseos. ¿Amén? Vamos a la tercera porción. El castigo de Caín. ¿Algún hermanito que me lea esos 7 versos? De 9 al 15. Ahí está el hermanito Pablo. ¿Cómo dice?
Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Y cuando labre la tierra, no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia y me esconderé. Y seré errante y extraño en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare ahí a Caín, 7 veces será el castigo. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Muchas gracias. Muy bien. Así que la actitud de Caín lo llevó a matar a su hermano. Ahora, nos dice en Hebreos 11:4 que leímos, ¿verdad?, que todavía, aún cuando Abel fue la víctima aquí, el testimonio de él, ¿ok?, es que la vida de fe es la vida que tiene valor. Porque Dios apreció y honró más la fe de Abel en presentar la ofrenda, de venir con todo lo mejor que tenía, más que la de Caín. ¿Ok? Así que todavía nosotros recordamos a Abel como aquella persona que fue víctima de aquel que quiso hacer lo malo cuando pudo haber escogido hacer lo bueno. ¿Ok? Ahora, cuando viene el Señor y le pregunta entonces en el verso 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Y el malcriado este le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, mira cómo le contesta al Señor, o sea, bien así, insolente, como que dice, ¿qué me importa a mí mi hermano? O sea, pregúntale a él. Le mintió también a Dios. O sea, lo que había en esta persona era maldad completa, hermano, en Caín. Claro, no sé, le dice. No sé, soy yo a causa, mira qué cosa. Y él le dijo, Dios sabía todo lo que había pasado, pero él le pregunta, ¿qué has hecho? Dice, la voz de tu sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué? Y entonces le dijo, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando lo abres la tierra, no te volverá a dar fuerza, su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. O sea, lo maldijo. Primero él le dio la oportunidad y le dio consejo. Y encima de eso le da otra segunda oportunidad para que él dijera, yo pequé y yo maté a mi hermano. Y estoy seguro que el Señor lo hubiera castigado, pero le hubiera dado esperanza también. Pero como él insistía, ¿verdad?, en ser arrogante, ese es el problema, hermano. Cuando uno peca, uno no puede ser arrogante, uno tiene que reconocer que el Señor está tratando con uno. El simple hecho de que el Señor venga a uno y le muestre su pecado, no es que el Señor es malo, es que el Señor sabe la consecuencia del pecado y lo que quiere es que tú procedas al arrepentimiento. Demuestra todo lo contrario, demuestra que el Señor se ocupa de nosotros. Así que, ¿qué haría el Señor ante tal arrogancia, verdad?, de este malcriado, se llamaba Caín. Dice el verso 13 al 16, como estaba leyendo el maestro Pablo, incluyendo el 16 en esta parte del análisis. Caín le dice, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, él entendía de que Dios se había exagerado al darle el castigo. O sea, es para que tú veas El endurecimiento del corazón de él, que él estimaba haberle quitado la vida a su hermano como algo que era liviano, como algo que no representaba nada. Pero lo grande de esto es, hermano, es que el Señor le advierte, mira, esos sentimientos que tú tienes contra tu hermano ahora mismo, esos sentimientos son malos, tienes que dejarlos fuera. Pero él le hizo caso a él, porque la carne es así, hermano, la carne quiere hacer la obra de la carne. La obra de la carne viene del deseo que el mismo Satanás, ¿okay?, quiso inculcar en Adán y Eva. Esa simiente, esa descendencia, ese legado viene a través de Adán y de Eva también. Y solamente con la gracia de Dios nosotros podemos vencer el efecto del pecado, que es lo que Dios le dijo a Caín. Mira, en otras palabras, tu papá y tu mamá decidieron pecar, pero tú puedes decidir no pecar, mijo. Pero el peco. Bien importante.
A toda otra cosa que podemos observar aquí, ¿verdad? Que Caín fue el primer niño que nació de mujer, pero sí, también fue el primer asesino.
Primer asesino, exactamente. Y el primer malcriado también. Se le hace pensar a uno que a lo mejor le faltó unas cuantas pegas de mano de parte de Adán. A lo mejor si Adán le hubiera metido con un palo bien dado, a lo mejor se le hubiera quitado muchas de estas malas costumbres. Pero hermano, mire, si fue que Adán no lo crió o Adán lo malcrió, las dos cosas son posibles. ¿Por qué lo hubiera malcriado? Pues porque eso es consecuencia del pecado. Porque entonces Adán tenía que estar arando la tierra y haciendo 20,000 cosas y estar criando muchachos para evitar que la maldad se apoderara de ellos. No estaba en el plan de Dios. Era criar los muchachos dentro de la paz y la presencia de Dios. No es criando muchachos batallando para que el demonio no se meta, que es lo que nos toca a todos nosotros hoy día. Entonces, estar velando al pillo, cuando viene a ver, el pillo estaba dentro del hijo de él. O sea, que estas cosas son todas consecuencias del pecado, de que todo se dañó, el pecado todo lo daña, hermano. Bendito sea el Señor. Así que, dice, he aquí, dice, hoy me botas de la tierra. O sea, ya Adán y Eva lo habían botado a un lugar al este, ¿verdad?, al oriente, o sea, al este del huerto del Edén, que ahí era donde vivían ellos, estos dos hijos con los dos papás. Pero ahora Dios lo echaba errante, o sea, como para que se fuera a deambular, o sea, de extranjero. Dice, me voy a esconder de tu presencia y seré errante y extranjero en la tierra. Pero entonces sucederá que cualquiera que me encuentre me va a matar, porque van a decir, ese fue Caín el que mató a su hermano. Por lo tanto, vamos a matarlo también. Y entonces Jehová dijo, el que mata a Caín será castigado 7 veces. Y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces, a veces uno piensa, ¿y por qué Jehová no mató a Caín y ya está? Quitaba la maldad de la tierra. Dios pudo haberlo hecho así. Pero yo creo que el contexto bíblico lo que nos ilustra es que Dios estaba siendo misericordioso con Caín. Ahora él puso esta advertencia sobre todas las personas para que dijeran, ¿ustedes ven a Caín? Sé que tiene una marca que yo le puse. Aquí el que ilustra dice que a lo mejor fue una marca de sangre, es muy bien posible, ¿verdad? El que le puso una marca dice, cuando tú ves a alguien que tiene esta marca, tú no lo mates, ese es Caín. Ese es Dios, está bregando con él. Él es anatema de Dios. Nadie lo toca, nadie le hace justicia a él. Dios le hace justicia, Dios hace con él lo que él quiera. Como quien dice, usted no se meta en el asunto. Porque si el que lo mate, Jehová lo hará 7 veces peor. 7 veces será castigado. Con eso, el Señor estaba proveyendo para que la gente no empezara con la misma mala costumbre. El que me la hace, me la paga. Y no me cuesta nada matar a otro. O sea, el Señor quería aguantar esa mala costumbre, esa raíz de amargura que ya estaba en Caín. Muy bien. Alguien podría pensar, pues si yo lo mato, Jehová se va a agradar de mí, porque maté al que mató a su hermano. Entonces, ¿quién mató? Pues entonces tú eres matón también. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Where does it stop? ¿Verdad? En ningún lado. Por eso el Señor le puso hasta tranquila, canquilla, ¿verdad? A todas las personas para que no mataran a Caín. Dice que entonces Caín salió de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. Nod, lo que quiere decir errante. O sea, el lugar donde se fue Caín no tenía nombre, le pusieron el lugar del errante, la tierra de Nod, ¿ok? Al oriente de Edén, o sea, más al oriente todavía, ¿ok? Se fueron al oriente, porque dice el verso 24, capítulo 3, puso al oriente del huerto de Edén querubines, o sea, se fueron hacia el oriente, pero este se fue entonces más al oriente todavía, o sea, fue tirando más hacia allá, en los tiempos, ¿verdad?, que nos dice aquí, si usted mira los ríos donde estaba el huerto de Edén, estaba en lo que se conoce hoy como Irak. Pues más para allá está lo que se conoce hoy como Irán. Y más para allá está Pakistán, India. No se sabe hasta dónde se fue. Pero se fue por un sitio quizás pues lejos, ¿verdad? Yendo hacia el oriente todo el tiempo. Hacia allá se fue Caín. Ahora, ese fue el castigo de Caín. Andar errante. Y andar fuera de la presencia de Dios. Y así se pasa con aquella persona que no se arrepiente. En ningún momento usted nota que Caín se arrepintió. En ningún momento. Él simplemente protestó porque el castigo era muy fuerte, dijo. O sea, no se arrepintió, hermano. Por eso es que Dios no obró con más misericordia todavía. Simplemente lo dejó marcado para que le fuera de testimonio a todas las personas. Este mató a su hermano y no se arrepintió. ¿Eh? Para el Señor así bregar y controlar los malos deseos de las otras personas que ya existían en aquel tiempo en la tierra, ¿verdad? Que ciertamente eran, ¿qué eran? Pues, en ese caso, otros hijos, hijas que había tenido, por ejemplo, hijas que había tenido, ¿cómo se llama? Adán y Eva, con las cuales él se casaría, ¿ok? Dice más adelante, y lo vamos a leer ahora antes de ir a la última porción, dice, conoció Caín a su mujer, o sea, él se casó. ¿Con quién? Con una hermana de él, una de las hijas de Adán, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Ese Enoch no es el otro Enoch, ¿verdad? Es que si usted se pone a ver bien, algunas de la línea de Caín usaron los mismos nombres que de la línea de Set. Okay. Vamos a ver la línea de Set ahora. Edificó una ciudad y le puso el mismo nombre que su hijo, Enoch. Y dice que a Enoch le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ese Lamec no es el padre de Noé, que está más adelante. Ese es de la línea de Caín. Y Lamec dice que tomó para sí 2 mujeres. ¿Eh? Vamos a ir a esta porción aquí, que es la última porción. Es lo que yo digo, o sea, uno se podía casar con los parientes de sangre, no había más ninguno en aquel tiempo, hermano. ¿Qué eran parientes de sangre? Pues eran los hermanos y hermanas, ¿ok? Y dice que sí, que Adán tuvo hijos e hijas. Y dice que pasado algún tiempo, o sea, que hubo un tiempo, ¿verdad?, para que estas hijas e hijos, pues, se desarrollaran, ¿ok? Pero entonces más adelante, ¿verdad?, en la posteridad esta de Caín, cuando Caín, ¿verdad?, se fue al otro lado, dice que él fundó una ciudad. Sí, desde el punto de vista humano, pues vemos que como que prosperaba, hermano. Desde el punto de vista humano, fundó una ciudad que le puso el mismo nombre que su hijo. Después tuvo un nieto, bisnieto, tataranieto y chosno. ¿Sabes lo que se llama el chosno, verdad? Más allá del tataranieto, que era Lamec. ¿Ok? Entonces, se nos narra más adelante que Lamec tuvo hijos. Uno se llamaba Jabal, otro Jubal y otro Tubal-Caín. ¿Ok? Y cada uno de ellos tuvo su desempeño, ¿verdad?, notable en diferentes cosas. Jabal fue el padre de los que habitan en ganados, que habitan en tierra y crían ganados. Jubal fue el artista porque tocaba arpa y flauta. Y Tubal-Caín fue el artífice, o sea, el que trabajaba con metales, hierro y todas esas cosas. Y Lamec fue el primer polígamo también, para que usted vea. Y dice que tomó dos mujeres. O sea, empezó a desobedecer ya se veía la rama por donde iba, ¿verdad que sí? No se nos dice que tuvieran temor de Dios ninguno de ellos. Se nos dice que hacían buenas las cosas que hacían. Y Lamec cogió dos mujeres. Viendo bien claro que Génesis 2.24 dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, una mujer. Pero Lamec dijo, pues yo voy a comer dos. Confirmando claramente que no tenía noción, ni quería, ni tenía la intención de obedecer lo que Dios había dicho. ¿A ver? Así que vemos todo esto que estaba pasando en esa línea. Entonces, Lamec era el primer polígamo, ¿verdad? Como lo hemos ilustrado aquí, esto es un grabado de esto bien antiguo. Lamec con Ada y Sila. Y vemos una, cada una alándolo por las patillas, por cada lado, ¿viste? Eso es un grabado, obviamente, medieval. Ellos pensaban que la gente del tiempo bíblico se vestían igual que ellos. Pues ellos tenían como unos gorros ahí, unos bonnets de esto. Pero entonces Lamec, ¿verdad? Obviamente, entre las dos mujeres, pues parece que siempre estaba peleando, lo que debe entender ese grabado que está ahí. Entonces Lamec, hay como una canción, usted lo vio ahí. Lamec le dijo a su mujer, Ada y Sila, oíd mi voz, escuchad mi dicho, a un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué está queriendo decir Lamec? Como que dice, si a Caín, que asesinó a su hermano, al que lo mate lo castigan 7 veces. ¿Qué? El que me dé a mí, que yo soy inocente, la va a pagar 70 veces 7. ¿Por qué? Porque aparenta ser que parece que se metió en una pelea o algo y vino un muchacho y le dio un cantazo y él lo mató. Lamec lo mató. Como dice, yo lo maté en defensa propia. Pero Caín lo mató premeditadamente, asesinato en primer grado. Si a Caín lo defienden 7 veces, pues a mí me tienen que defender 70 veces 7. Ahí se usa la concepto de 70 veces 7, infinitamente. Esa, para que tú veas la mentalidad que tenía Lamec. Ahí vemos ya desde paso, de principio, la mentalidad de este mundo, hermano, en el sentido de que este mundo se mide cada uno relativo a los demás. O sea, Lamec dijo, yo no soy tan malo como Caín. Y ahí que está el problema. ¿Ve? Yo no soy tan pillo como aquel. Pues yo me defiendo no pagando el IBU. Pero aquel es pillo que se mete a las casas de la gente y le joba las cosas. Aquel sí que es malo. Yo me defiendo del malo. Que es el gobierno que me quita el IBU. Por ejemplo, dice él. Así que lo que nosotros vemos en la Escritura es que no es que hay unos buenos y otros malos. Todos pecaron, todos son malos. Eso de que hay uno más malo que otro, delante de los ojos de Dios, todos pecaron. Lo que nosotros podemos hacer es decidir qué vamos a hacer. Si vamos a ser honestos con nosotros mismos y vamos a optar por, si pecamos, confesarlo al Señor. Y si vemos la tentación, no hacerle caso. Pues vimos el primer pecado de Lamec, se casó con dos mujeres. Y después eso por ahí para abajo, pues tendría sus consecuencias. De ahí, por ahí para abajo usted nota que la poligamia se hizo bastante común, por así decirlo. No quiere decir que Dios la aprobaba. Porque entonces, si hay pillos hoy jobando, que Dios aprueba. O sea, que Dios cuando no aprueba algo, dice, lo elimino de la faz de la tierra. Si fuera así, lo hubiera eliminado a todos hace tiempo. Esto estuviera liso. Hubiera eliminado el universo entero. Se fumó. Para acabar con el problema. Pero en algún momento el Señor, dentro de su plan, aparenta permitir que la gente haga por ahí y deshaga. Como Él permitió que Caín matara a Abel. ¿Por qué Él no impidió que Caín matara a Abel? ¿Por qué Él no impidió que Adán y Eva pecaran? Porque Él dispuso desde el principio que nosotros tenemos libre selección. Libre selección. Caín tuvo libre selección. Decidió por lo malo. Adán y Eva también decidió por lo malo. Abel tuvo libre selección. ¿Qué hizo? Decidió por lo bueno. Lamec decidió por lo malo. Y por ahí vamos. O sea, cada uno tiene libertad. Esa fue, ahí está la soberanía de Dios. Que Él soberanamente decidió que nos iba a dejar a nosotros decidir. Entonces, pues esa era la mentalidad, ¿verdad? De este Lamec. O sea, de tal palo, tal astilla. Todo eso es lo que produce el linaje, ¿verdad? El linaje de Caín, ¿verdad? Como tal. O sea, eran exitosos, ¿sí? Mirando desde el punto de vista del mundo. Lo vamos a ver más ahorita en una aplicación. Ahora, si vemos entonces ahora el linaje de Set, dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer en el verso 25, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set quiere decir sustitución. ¿Okay? A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Obviamente, está hablando de la descendencia de Set y de Enos, no de la descendencia de Caín. Ya desde el punto de vista hay una diferencia. Más adelante usted va a ver que el linaje de Jesús, al igual que el de Abraham y el de David, llegan hasta Adán, pero no a través de Caín, a través de Set. Set es el que sustituye. Ahí vemos otra redención más, hermano. Que no fue a través del pecador que eventualmente descendería el Salvador, sino fue a través del que Dios usó para sustituir al que mataron inocentemente, a Set. Ahí también vemos la noción de que Dios restaura las cosas. Importante. Entonces, de este Set, ¿ok? Es que entonces descendería Enos y toda la línea que pasaría por Noé, Abraham, David, Booz, Isaí, ¿verdad? Por ahí David y eventualmente el Señor Jesús. Todo eso hasta María y hasta José, por los dos lados. Muy bien. Dice que entonces, evidentemente, ante esta restauración de Dios, dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, ya se veía esperanza, hermano. ¿Cómo decidieron los hombres? Decidieron ellos, ¿verdad? Estos que menciona aquí, estos descendientes de Adán, Set, Enos y por ahí para abajo. Ellos decidieron que iban a honrar al Señor. Iban a hablar, a consultar con el Señor. Que es lo que el Señor quiere con todos nosotros. Ahora, vamos a ver los dos descendientes. Dice, desde el punto de vista humano, los descendientes de Caín estarían bien parados hoy aquí, en la tierra de hoy. Abel fue agrónomo. ¿Eh? Tremendo. Nada malo con ser agrónomo, pero si no eres más que agrónomo y no tienes temor de Dios, pues no llega a ningún lado. O sea, fueron nombres notables. Se conoce a Jabal como uno de los que, ¿verdad?, fundó la ciencia de la agricultura. Dice Jubal, fundó la cultura, o sea, lo que nosotros como cultura, la música, como tal, la canción y todo eso. Él era músico. Reconocido, entonces. Tubal-Caín trabajaba con los metales. O sea, él tuvo tres hijos que, humanamente hablando, en cuanto a sus logros, eran sobresalientes. Estaba hablando de Lamec el polígamo. Pero perdóname, de Lamec el polígamo. Que era cuyos hijos eran la quinta generación después de Caín. Inclusive, la ciudad de Caín, Enoc, sí, fue notable, porque se nos menciona aquí, fundó una ciudad, y nacieron todos estos hijos, toda esta descendencia, o sea, fue una cepa grande, la que nació, humanamente hablando, la que nació de Caín. Pero después de ahí nada más se menciona de ello, hermano. De esa línea no se menciona nada más. O sea, se nos dice que llegaron hasta estos tres, y de ahí para abajo no se nos dice nada más de esa línea. Dios sigue más bien la esperanza y la restauración y la redención del mundo por la línea de Set, no la línea de Caín. Así que, aunque esta línea, humanamente hablando, se vio exitosa, Dios no estaba de acuerdo con ella. Ahora, cuando vemos entonces en el verso 25 la otra cepa que Dios, la otra simiente, ¿verdad?, que le dio a Eva, Dios utilizó a esa simiente para llevar a cabo su voluntad. Él no trató de reformar a los caínitas, la línea de por toda esa gente, Caín y todos los que nacieron por ahí detrás de él, porque ya ellos habían decidido que iban a hacer lo que les daba la gana. Dios entonces se proveyó a través de Eva y Adán a Set, para a través de ahí, de una persona con temor de Dios, hacer las cosas correctas que él quería hacer. Amén. ¿Hasta dónde llegaron los descendientes de Caín? Hasta el diluvio. Y por lo que se ve ahí, hasta la sexta generación después de Caín, la séptima generación de Adán a través de Set, a ver si es verdad. Sí, pero esta, deja ver, Set. Cainán, 3, 4 con Enos. Uno, dos, tres, Cainán, 4, estoy leyendo el capítulo 5, 5 Mahaleel, 7 Jared, séptimo Enoch, exacto, en el verso 19, y Enoch engendró a Matusalén, la octava generación. Y Matusalén engendró a Lamec, el otro Lamec, la novena generación. Y Noé es la décima generación. Se entiende que tuvieron que posiblemente haber habido más descendientes después de Jabal, Jubal y Tubal-Caín. Que las dos generaciones, la cepa de Caín siguió por acá y la cepa de Set siguió por acá. Hasta el tiempo del diluvio. En el tiempo del diluvio se nos dice que solamente unos descendientes de Noé, que venían de la descendencia de Set, fueron los que entraron al arca. No toda la descendencia de Noé, no toda la familia, entraron solamente la familia directa, los hijos y la esposa. El resto que pasó, perecieron por desobedientes, incluyendo a toda la cepa de Caín. La cepa de Caín no progresó por el pecado, hermano. Eso lo vemos claro aquí. Así que los condenó en el diluvio. Así como los caínitas que se fueron alejando poco a poco de la verdadera adoración a Dios, los de Set, o sea, los setitas, le decimos aquí, fueron regresando a Él, lo dice el verso 26, y estableciendo de nuevo la adoración al Señor. Así que el Señor se provee para Él, para su adoración, a través de las personas que lo quieren hacer. Amén. Personas que, aunque pecadores, de un corazón limpio, quieren honrar al Señor, haciendo las cosas que agradan al Señor. Amén. Así que vamos a resumir con esto y nos vamos. La civilización actual hoy, la cultura de hoy, la generación de hoy, es caínita, hermano. en el sentido común, en el sentido figurado. Aquí vemos grandes talentos. Puerto Rico, grandes cantantes. Amén. Humanamente hablando, que se destacan en el mundo que los aprecia. Grandes deportistas. Vemos en el mundo grandes empresas, grandes ciudades. Vemos muchos falsantes religiosos que dicen tener religión, pero no declaran que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. O sea, hay mucho aguaje, mucha cocha, mucha sonoridad, pero en realidad no hay nada que conlleve algo que agrade al Señor. Porque si tú haces algo que no está de acuerdo al Señor, pues no le agrada. ¿Ok? También, como pasó con la descendencia de Caín, que llegó el diluvio, fue destruido, así será esta generación también. ¿Quiénes van a escapar? Aquellos que rechazan estar en el modelo del mundo y deciden creer en el Señor Jesucristo y agradar al Señor, de ahí en adelante. Esos son los que se salvan. Es igual. Por eso dice la palabra, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán casando, citándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Como que dice, estaban siendo excelentes en muchas cosas, humanamente hablando, pero no hicieron caso del Dios cuando tenían que hacer caso. Y eso va a pasar con la generación de hoy también, hermano. Está la cepa de los hijos del mundo y la cepa de los hijos de Dios. Los hijos del mundo van a perecer, a menos que decidan creer en el Señor Jesús. Y eso lo vemos, mira, desde el principio. Mira, hermano, estamos en el capítulo 4, capítulo 5 de Génesis. Y ya se ve. Ya se ve la tendencia y lo que tuvo que hacer el Señor también. Muy bien. Entonces vemos el relativismo. Asesinos como Lamec, que decidió tomar la justicia en sus manos, pero como él no era tan malo como Caín, pues pasó por bueno. Y eso lo vemos hoy día, claro, en las generaciones de nosotros hoy. Señor, nos libre, ¿verdad?, de este mundo donde vivimos. Así que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, el verdadero cristiano no pertenece a este sistema mundial, no pertenece a la cultura del mundo. Por lo tanto, no debemos enredarnos con el mundo. No os conforméis a este siglo, ¿ok? No os conforméis a este siglo, como dice Romanos 12. ¿Okay? No debemos estar de acuerdo al mundo. Bendito sea el Señor. Vamos a la aplicación, hermano. ¿Alguna dudita hasta aquí? ¿Amén? Fíjense que nos fuimos más allá de lo que... Más allá de decir, Caín mató a Abel. Tuvimos que ir más allá para que usted vea cómo que estaba el pecado acechando. Y lo más importante es que usted no tiene que hacerle caso al pecado. Tiene la opción de honrar a Dios. Amén. Aplicación, hermano. El resentimiento. El peligro del resentimiento, que fue lo que sintió Caín. ¿Ok? La relación de hermanos se extiende a la iglesia, ¿verdad? O sea, no solamente es que somos hermanos de sangre, sino somos hermanos en Cristo. ¿Ok? La raíz de los pleitos y disturbios es el resentimiento. Que es el enojo que no se ha resuelto. O sea, cuando alguien tiene enojo y lo va albergando en su corazón y lo va alimentando hasta que se va fuera de control y le da lugar al pecado, eso fue lo que causó con Caín. Por eso el Señor nos manda a reconciliarnos con nuestro hermano sin perder tiempo, para que no le demos chance a que el pecado se vaya agajando, a la tentación, perdón, se vaya agajando en nuestro corazón. Otro asunto importante, la ofrenda. ¿Recuerda? La responsabilidad con la ofrenda. ¿Ok? Esto yo lo pongo aquí, ¿verdad? Es muy común. Muchas veces dice, ¡ah! Yo como no me congrego, no ofrendo. O las veces que no me congrego, no ofrendo. Congregarse es una cosa y ofrendar es otra. Y no estoy diciendo desde el punto de vista monetario, estoy diciendo de tu servicio al Señor. No estamos ofrendando, esa ofrenda que yo digo ahí no es dinero solamente. Es nuestra devoción y nuestro servicio al Señor. Como que dice, yo solamente sirvo al Señor cuando estoy en el templo, pero eso no es así. Tenemos que servir al Señor todo el tiempo. Y nuestra ofrenda al Señor tiene que ser con lo mejor de nosotros. ¿Eh? Para que vayamos a tono con lo que dice, con lo que vimos en la historia de Caín y de Abel. ¿Ok? La motivación es de libre decisión por gratitud hacia Dios y no solo cuando la ocasión se presenta. No solo porque es que ahora me tocó. ¿Eh? Como pasó evidentemente con Caín. ¿Ok? Y Dios le puso una señal a Caín. Este es el asesino de su hermano. para que todo el mundo lo supiera. Pero el discípulo de Cristo, por contraste, tiene una marca. ¿Ok? ¿Cuál es la marca con la cual conocerán que somos discípulos del Señor? Según Juan 13:34. ¿Te recuerdas? En esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros. Esa es la marca del creyente. Esa es una evidencia que el Señor ha puesto en nosotros delante del mundo. Para que nosotros podamos ser, ¿verdad? Evidencia de que Dios nos ha salvado. Amén. Bendito sea el Señor. Así que Caín estaba marcado, era un hombre marcado, pero nosotros somos hombres y mujeres marcados porque Dios ha puesto su amor en nosotros. Amén. Amén. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Estamos. Muy bien. La semana que viene, pues vamos a hablar de Noé. Noé y el diluvio. Vamos a ver la semana que viene. Bien importante, hermano. Obviamente, vamos a ir más allá de que Dios mandó a Noé a que dentro de esa generación mala hiciera un arca para que él y su familia se metieran allí y después metió todos los animales y después vino la lluvia y el arca flotó. ¿Verdad? Tenemos que ir más allá. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la situación que estaba permeando en el mundo en ese tiempo? ¿Cuál es la oportunidad de Dios al Señor? ¿Cuál es la simbología que vemos aquí? ¿Qué simboliza el arca y todo ello? Los días que estuvo y todo esto. ¿Dónde están los dinosaurios hoy día? ¿Te recuerdas eso? ¿Estaban los dinosaurios en el arca o no? ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó con los monstruos marinos? ¿Okay? ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Cómo era después del diluvio? Esas cosas son importantes porque son preguntas que hoy día la ciencia pues le tira su explicación sin tener fe ni fundamento en el Señor. Y usted se cree que están diciendo la verdad, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Así que la semana que viene vamos a estar en esta porción. Génesis 5:9, que nos quedamos hoy, hasta capítulo 7. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Bueno, hermano, hasta aquí nos trae el Señor en esta noche. Vamos a estar de pie entonces para hacer despedido en oración. Y entonces irnos para casa a descansar un ratito. A mañana será otro día, si el Señor lo permite. Amén. ¿Ah? El Señor es bueno. Gloria a Dios. Recuerde, hermano, este jueves nos congregamos nuevamente para orar. Este jueves estaremos aquí, Dios mediante. Así que venga y dése cita aquí con nosotros para citar a los hermanos en armonía y oramos los unos por los otros. Bendito Dios. Vamos a orar, hermano. O alguien, si alguien quiere despedirnos en oración también. ¿Alguien quisiera despedirnos en oración? Maita Angie. Amén. Vamos a orar.
Gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, para adorarte, glorificarte, Señor, y más que nada estudiar tu palabra, Señor.
Amén.
Gracias por mi pastor, Señor, bendícelo poderosamente, mi Dios. Que él continúe, Señor, siendo ese maestro para nosotros, Señor, y que nosotros podamos atesorar no solamente eso en nuestro corazón, Señor, sino llevarlo a otro, Señor, para que más conozcan de ti, Señor, y lleguen a tus pies, Señor, y te alaben y te glorifiquen, mi Dios. Tú conoces todas las cosas, tú conoces nuestras peticiones, tú sabes cuáles son nuestras preocupaciones, en tu mano las pongo.
Amén.
Te presento muy especial, Señor, a mi amiga Lucy, Señor, tú la conoces su condición de salud. Yo te suplico que tú estés con ella allí, Señor, en el hospital, que tú la levantes si es tu santa y divina voluntad,
Amén.
Mi Dios. Así también te pido, Señor, por todos los hermanos enfermos, Señor, tú los conoces, tú sabes cuál es su preocupación de salud, de dinero, de más conocimiento de tu palabra, aumentándonos más la fe, mi Dios.
Amén.
Porque en muchas ocasiones, Señor, te caemos, Señor, quizás porque no leemos tu palabra, porque no oramos fervientemente hacia ti, mi Dios. Inquiétanos, Señor, cada día para que estemos más a tus pies, Señor, que estemos prestos Amén. Y dispuestos, Señor, para predicar tu palabra. Que no solamente se quede aquí, Señor, ni en nuestros hogares, Señor, como dije al principio, que lo compartamos Amén. Con otros, Señor. Llévanos a nuestros hogares, Señor, en tu santa comunión, que podamos tener un descanso, Señor, placentero, mi Dios, para que mañana comencemos con nuevos bríos. En el nombre de Jesucristo, amén.
Amén. Amén, hermano. Dios me los bendiga y que descansen. Gloria a Dios.